Buen día.
Dios les bendiga, mis amados. Queremos, antes de pasar a la meditación de la palabra, dar la bienvenida a cualquier persona que nos visita. Quisiéramos saber si hay alguien entre nosotros visitándonos hoy, primera, segunda vez, para poder darle una bienvenida calurosa en el Señor. ¿Alguien por aquí que nos visite de este lado? Y aquí tenemos alguien visitándonos, que ahí tenemos una pareja ahí. Allá atrás, ok, por aquí, aquí tenemos también una señora que nos acompaña. ¿Cómo le decimos, iglesia? Un, dos, tres, bienvenidos. Es un gozo para nosotros tenerle aquí y compartir este tiempo de adoración al Señor. Bueno, nosotros vamos a continuar con la serie. Ustedes saben que nosotros estamos predicando Pedro, pero hay una misión que tenemos como iglesia que nos hemos propuesto en este año, de todos los domingos en la mañana durante el año, tratar el tema de la familia bajo la cruz y hablar y predicar mensajes relacionados con la familia. Así que la ausencia del pastor Mayer, nosotros vamos a seguir esa línea. Vamos a hacer una pausa temporal en nuestra serie de Pedro, aunque también hablaremos un poco de Pedro, ya que Pedro también habla de la familia y de los roles. Pero en la mañana de hoy me gustaría que me acompañen, si tiene su Biblia, a Génesis capítulo número 2. Vamos a hablar, y toca en esta mañana hablarle a los hombres. La semana pasada se le habló a las hermanas, a las damas. Ahora vamos a hablarle a los hombres. Y quisiera que vayamos bien atrás, al primer hombre, y de manera especial al hombre, antes de la caída. Y estamos en Génesis capítulo número 2. Vamos a leer versículo 15 en adelante. Es increíble cómo en los primeros tres capítulos de Génesis hay tanto que hablar sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre los roles, dado que allí comenzó todo, allí Dios estableció las bases. Cuando queremos saber cómo debe manejarse esa institución, siempre tenemos que volver ahí. Leemos en Génesis capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a orar. Padre, Señor, al acercarnos a tu palabra, nosotros entendemos que necesitamos desesperadamente de la ayuda, de la asistencia de tu Santo Espíritu, para que sea Él que abra los ojos de nuestro entendimiento, para que sea Él, Señor, que haga la labor que solo tú puedes hacer en el corazón de los hombres, de transformarlos, de cambiarlos, de fortalecerlos y de animarlos a vivir a la altura de lo que tú nos has creado para hacer y de lo que nos has llamado en Cristo para hacer. Nos reconocemos insuficientes e incapaces y rogamos de tu gracia y de tu poder manifestándose en este lugar, hablando a cada uno conforme a su necesidad. Dirígenos pues, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, amado, como les decía, hoy vamos a hablar a los hombres de manera particular. Y sobre todo vamos a hablar de lo que es un hombre en la casa. Usted sabe que esa expresión es muy común. Yo soy el hombre de la casa. ¿Cuántos son los hombres de la casa aquí? Vamos a ver, los hombres de su casa. ¿No hay hombres de su casa de este lado? ¿No hay hombre en su casa? Bueno, el plan es que salgamos de aquí. Bueno, los niños allá, los jovencitos, son los hombres. Es una expresión muy común. Yo vi hasta una compañía de reparación que se llamaba así, El Hombre de la Casa. Y hasta una película se hizo de esa. Nosotros queremos recobrar eso, lo que es un hombre en la casa, pero queremos hacerlo según el diseño divino, que vamos a ver lo que es el hombre según el diseño de Dios. Y para eso, como les dije, nos vamos a ir ahí a Génesis. Claro, para poder hablar del hombre según el diseño de Dios, queremos comenzar poniéndolo sobre un paño de contraste. Vamos a comenzar, antes de hablar de cómo Dios describe en su palabra lo que es la hombría, la masculinidad, el ser un hombre, nosotros vamos a comenzar hablando de algunos conceptos tradicionales de hombría. ¿Cómo se ve el hombre en la sociedad de manera tradicional? Y eso es algo que usted lo puede comprobar fácilmente, porque todo lo que yo le voy a poner ahí yo lo obtuve de una manera muy sencilla. Usted se mete en Google y pone hombría y lo que usted va a ver son cosas como esta. Este es el concepto del señor Google de hombría. Esto es un hombre. Un troglodita que agarra a la mujer por los moños y la arrastra, camine. Bueno, un hombre también es algo como esto, ¿verdad? Un torero, un hombre que se enfrenta al peligro, un hombre que no le teme a la muerte, a un animal feroz. Pero también es un concepto muy común de hombría. Un hombre es un mujeriego, uno que tiene muchas mujeres. De hecho, siempre digo que me viene a la memoria cuando pienso en esto, cuando yo era jovencito, unos 13, 14 años, venían las tías a visitar a uno, los tíos, y le decían, ah, pero ya tú eres un hombre, ya tú estás un hombrecito, ¿y cuántas novias tú tienes? Tú ves, porque ser hombre es sinónimo de tener muchas novias, muchas mujeres. También ese es otro concepto de hombría, señores, la verdad que ustedes dicen, es un hombre, colgando sobre un precipicio, basándose solo en su fuerza y su mano. Este es otro concepto común de hombría, un hombre lleno de vicio. Mientras más vicio tiene más hombre, mientras más bebe, mientras más cerveza puede beber un hombre sin emborracharse, más cigarrillos se fuma, mientras más parece un presidiario, entonces más un hombre es. Este es el concepto de hombría de los revolucionarios, ¿verdad? Hay que tener barba, sin barba, sin hombría. También tenemos este concepto. Esto es un salvaje, esa es la idea. Un hombre es un salvaje. Mírenlo ahí, él dice aquí debajo, quizá usted no lo ve, dice, así se cepilla un hombre. La idea es que para un hombre de verdad cepillarse, él se embarra la cara y aprieta la pasta, tú ves, porque eso es un hombre, un salvaje, eso es un hombre. Esta es clásica también. Un hombre es uno que come mucho, de manera especial carne, ¿eh? Los hombres son famosos por las parrilladas y comer carne, y de hecho esa es otra cosa. Cuando un muchacho come mucho, ¿cuál es la expresión común? Ese muchacho come como un hombre, ¿verdad? Porque eso es lo que es ser hombre. Ser hombre tiene que ver con comer mucho. Este es también obviamente un concepto común de hombría. Esto es lo que es un hombre, un Clint Eastwood, ¿verdad? Un hombre solitario y rudo y rústico que siempre tiene cara aburrida y que nadie se le puede pegar mucho porque te da un tiro a un Rambo, ¿verdad? Este superhéroe básicamente que acaba con todo y que siempre habla así. Pues no se ríe ni nada. También tenemos este es el concepto de ya veneno del hombre. Un hombre de pelo en pecho, ¿verdad? Este es el concepto de ya veneno, que nos dejó ya veneno de lo que es un hombre. Y obviamente este es otro concepto muy común. La hombría medida por la cantidad de músculo. Mientras más fuerte, mientras más musculoso es un hombre, bueno, pues más hombre es. Eso es parte de lo que son conceptos tradicionales. Vamos a ver ahorita que mucho de eso está cambiando hoy, pero tradicionalmente así se concebía o se concibe un hombre. Sin embargo, nosotros nos vamos a hacer esta pregunta. Esto es lo que vamos a ver. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué es un hombre según la Biblia? Y para nosotros centrarnos en lo que vamos a hablar hoy, he tomado una definición que la tomé de este señor. Este es un hombre que ha dedicado su vida. Yo les recomiendo los que leen en inglés los libros de este hombre, Douglas Wilson. Él ha escrito muchos libros sobre masculinidad en todas las áreas, paternidad, en la casa, en todas las áreas. Es un hombre que ha hecho un trabajo, la verdad, extraordinario. Es un poquito poco convencional, por lo menos desde el punto de vista tradicional del cristianismo, porque, por ejemplo, él propone que los papás deben enseñar a los hijos a pelear. Y él dice porque el hijo tiene que saber defender a su mujer si tiene que hacerlo en un momento. O sea que él propone cosas como esa, lo cual yo hasta cierto punto, si le soy sincero, estoy de acuerdo. Yo a mi hijo Benjamín le dije, mira, si un amiguito te da, tú no peleas, tú vas y se lo dice la profesora. Ahora, si alguien le da a tu hermana, tú le entras a trompar y me lo anota a mí. Tú dices, mi papá me dijo que yo tengo que defender a mi hermana y tengo que confesar que en cierta medida yo fui influenciado por ese hombre para enseñarle eso a mi hijo, pero el concepto es que el hombre aprenda a defender a su mujer y vamos a hablar un poquito de eso. Pero este hombre define hombría desde ese punto de vista, usando la Biblia o en base a sus estudios de la Biblia. Yo lo oí en una conferencia que participé, donde él fue el expositor. Él decía que hombría, desde el punto de vista bíblico, es la aceptación gozosa de responsabilidad. Y la verdad que suena rara, ¿eh? Cuando usted lee eso, responsabilidad. Según este hombre, la hombría tiene que ver principalmente, mayormente, con aceptar, entender con gozo que tú eres el responsable. Y eso no suena raro, porque como le dije, con frecuencia nosotros pensamos en hombría en los aspectos físicos y externos de lo que es un hombre. Y ciertamente no estamos diciendo que no hay aspectos físicos que tienen que ver con la masculinidad. Sin embargo, la realidad es que la Biblia no habla mucho de eso. La Biblia los da por sentado. Cuando nosotros leemos pasajes como ese de Génesis capítulo 1, versículo número 27, dice: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ese versículo es muy importante porque ese versículo nos deja ver que hay un sentido en que ciertamente los hombres y las mujeres son iguales. Ambos fueron creados a imagen de Dios y ambos son iguales en una manera, en el sentido de que tienen la misma importancia, el mismo valor. Delante de Dios no hay diferencia en cuanto a lo que cada uno representa. Sin embargo, a pesar de que ambos fueron creados a imagen de Dios, la Biblia deja claro que Dios creó a uno varón y otro hembra, y eso debe verse. Es decir, es muy cuestionable cuando usted tiene que mirar dos veces para saber si es un hombre o una mujer que usted está viendo. Yo, si a usted hay que verlo dos veces para ver, pero es un hombre o una mujer, ya ahí hay problemas. Porque Dios te creó diferente y esa diferencia debe verse en cómo caminas, en cómo hablas, en los gestos, en todo, en todas las áreas debe verse esa diferencia externa. Sin embargo, esas diferencias en lo físico, en lo externo, aún en la actitud de cada uno, Dios las diseñó así con un propósito, y ese propósito era que cada uno pudiera cumplir su rol. De eso se trata. Vamos a ir viendo cómo esas diferencias entre un hombre y una mujer, físicas, aún físicas, y la psicológica y todas, tienen que ver con los roles que Dios le dio a cada uno. Y obviamente no hay un mejor lugar para hablar de esos roles que Génesis 2. En Génesis 2 es donde tenemos al hombre y la mujer en su estado básico, en su estado no caído, sin haber sido afectado por el pecado. Acuérdense que el pecado entra en Génesis 3, y es en Génesis 3 o a partir de Génesis 3 donde nosotros comenzamos a ver el deterioro de la hombría o la masculinidad y de la feminidad también. Es a partir de que el pecado entra en el mundo que comienza a dañarse el hombre, y no solamente el hombre, sino la percepción que tenemos del hombre. Pero en Génesis 2 se deja claro para qué Dios creó el hombre, o en otra manera, qué es un hombre según la perspectiva de Dios. Y definitivamente que un hombre, según lo que vemos en Génesis 2, es precisamente eso. Un hombre es un individuo que es responsable de la relación. Lo que es en esencia un hombre es un individuo que acepta y asume que él es el responsable, y su mujer viene a ser la ayuda idónea. Ahora, esa responsabilidad nosotros la vemos en Génesis 2 en cinco áreas que nosotros vamos a ver. En ese pasaje que nosotros hemos leído hay cinco maneras como el hombre es presentado como el responsable de la relación, y la primera de ellas es esa: el hombre es responsable de la dirección o el liderazgo. Y eso se ve en el texto de varias maneras. Una manera como se ve, que no vamos a hacer mucho énfasis en ella, pero está allí, es en el hecho de que Adán nombra a Eva. Fíjese que Adán nombra a los animales y luego Dios le trae a Eva y él nombra a Eva. Y poner un nombre, sobre todo en la cultura antigua, era símbolo de que usted tenía cierta autoridad, de que usted era cabeza sobre esa persona. De hecho, por eso es que los padres le ponen nombre a sus hijos. Usted no espera que el hijo cree que le dice, pon, coge tu nombre. No, tú tienes la autoridad para hacerlo porque tú eres la cabeza. Y en ese sentido, eso está implícito allí, pero lo que la Biblia más enfatiza de lo que vemos en este capítulo 2 de Génesis es esto. El liderazgo del hombre, el hecho de que el hombre es responsable de la dirección, está claro en ese pasaje, o por lo menos se deja ver en ese pasaje, por el hecho de que Dios creó a Adán primero. Génesis 2:7, El día que Dios creó hombre y mujer, no lo creó simultáneo. No creó a varón y hembra juntos. No los formó ambos del polvo de la tierra. No formó primero a Adán y luego tomó la costilla y formó a Eva y luego le dio vida a los dos. No, Dios creó primero al hombre. Pasaron ciertas cosas en el huerto del Edén que vamos a estar viendo. Y luego entonces Dios crea a la mujer Eva. Y eso a nosotros tal vez en nuestro tiempo no nos parece muy relevante. Sin embargo, en la Biblia eso tiene un peso enorme. Es sobre el orden de creación que la Biblia apoya el liderazgo masculino. El liderazgo masculino en todas las áreas, donde quiera que usted lo ve en la Biblia, tiene un apoyo teológico. Y es ese, orden de creación. Me explico. Nadie puede negar, por lo menos que lea la Biblia, que la Biblia enseña que el hombre debe ser la cabeza, que el hombre debe ser la autoridad, que el hombre debe ser el que dirija. Sin embargo, lo que hoy nos quieren vender es esto. Sí, claro, eso es así, pero eso es así porque la Biblia fue escrita en otro tiempo, en otra cultura, donde la gente pensaba diferente, donde la mujer era menospreciada, y para amoldarse a la cultura, entonces la Biblia presenta ese orden. Sin embargo, nosotros vivimos en otro tiempo, en otra cultura, donde ya no necesariamente hay que seguir ese orden. Sin embargo, una vez más vuelvo y le digo, aunque ese es el argumento que nos quieren vender, la realidad es que siempre que en la Biblia se habla del liderazgo masculino, siempre lo que usted va a encontrar es esto. Se van a Génesis y te dicen, Adán fue formado primero. El mismo espíritu que inspiró Génesis fue que inspiró las otras partes de la Biblia y nos está diciendo qué fue lo que Dios quiso dejar claro cuando hizo eso. Y vamos a ver algunos pasajes, mírelo aquí en el contexto de la iglesia. Esto es en 1 Timoteo capítulo 1, en el capítulo 2, perdón, el versículo 11 y 13. Allí está hablando en el contexto de la iglesia. Y fíjense cómo de dos maneras, allí dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar sujeta. Ahí está el liderazgo masculino enfatizado de dos maneras. Dice que la mujer debe estar en sujeción y dice que ella no debe ejercer dominio sobre el hombre, o de manera positiva y de manera negativa. Lo que ella debe hacer, estar sujeta, lo que no debe hacer, ejercer dominio sobre el hombre. Ahora la pregunta, ¿y por qué, Pablo? ¿Por qué es que la mujer debe estar sujeta y no debe ejercer dominio sobre el hombre? Una vez más, esto es contexto de la iglesia. Si usted no sabe, 1 Timoteo tiene que ver con cómo manejar la casa de Dios. Él se lo dice en 1 Timoteo 4. Y el argumento que él da es este. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser así? Mírelo ahí. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Es decir, ¿por qué al hombre debe ser la cabeza, debe ser quien dirija en la iglesia? Porque eso fue lo que Dios dejó claro al crear al hombre primero. Eso es lo que está enseñando la Biblia. Y una vez más, mi hermano, el mismo que inspiró Génesis 2, que es el Espíritu Santo, fue el que inspiró eso. Y nos está diciendo que eso es lo que quería decir, el hecho de que Dios creara a Adán primero. Pero mire otra vez, mírelo ahora en el contexto del hogar. Pasa lo mismo. Dice aquí la Escritura, en 1 Corintios, capítulo número 11, en el versículo 2 y 3. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí retener las instrucciones tal como la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este pasaje es muy importante porque nos deja claro algo que siempre se ha dicho desde este púlpito. No debemos malinterpretar el hecho de que Dios haya puesto al hombre por cabeza, el hecho de que Dios haya dado al hombre la responsabilidad de dirigir la relación y la familia, no significa que el hombre sea mejor que la mujer, no significa que sea más importante que la mujer, no tiene nada que ver con capacidades, no tiene nada que ver con las habilidades de cada uno, no tiene nada que ver con supremacía de uno sobre el otro, es un asunto de orden, y nosotros lo vemos claro en ese pasaje por una razón. Fíjese que se pone al varón como cabeza de la mujer y a Dios Padre como cabeza de Cristo. Sin embargo, nosotros sabemos que Cristo y Dios Padre, ¿qué dice la Biblia? Uno somos, dijo el Señor Jesucristo. Cristo es exactamente igual en esencia, en naturaleza, en divinidad que el Padre. Sin embargo, en su condición de siervo, Él tomó un rol, que eso es lo que tenemos que entender, aquí estamos hablando de roles, Él tomó un rol subordinado al Padre, y el Padre vino a ser la cabeza de Cristo, del Hijo encarnado. Sin embargo, el hijo seguía siendo igual al padre, igual a Dios, aunque en una posición subordinada. Pues lo mismo pasa en el matrimonio. El varón no es mejor que la mujer. Sin embargo, Dios estableció que el varón fuese la cabeza de la mujer. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora, si usted sigue viendo ese pasaje, usted se da cuenta que los versículos 4 al 7, si usted lo busca en su Biblia, usted verá que él nos da una aplicación cultural de eso. Porque la idea es, vamos a ver por qué él enseña eso. Hoy te dice, no, él enseña que el varón es la cabeza de la mujer porque en ese tiempo era así. No, no, esa no es la razón que él da. En los versículos 4 al 7, él nos da una aplicación cultural que era la del famoso velo. Yo no sé si usted ha visto a iglesias que usted va y las mujeres van con un velo puesto. Eso es tomado de ese pasaje. ¿Por qué no lo hacemos aquí, pastor? Si dice la Biblia que la mujer debe llevar un velo en señal de sujeción. Bueno, porque entendemos que eso específicamente es una aplicación cultural, porque el velo en las culturas orientales es símbolo de sujeción de la mujer. No sé si me entiende. La idea es esta. La mujer debe estar sujeta al hombre y debe evidenciarlo, debe verse. En las culturas orientales, el velo es símbolo de sujeción. Por lo tanto, una mujer todavía hoy, yo estoy de acuerdo, que todavía hoy una mujer que vive en un contexto oriental debe llevar un velo. ¿Por qué? Porque ella está mostrando a la sociedad su sujeción. Sin embargo, en contexto como el nuestro, ¿qué es lo que significa una mujer con un velo? ¿Qué usted piensa? Que va a llover, la mujer no le quiere mojar los cabellos, o acabó de salir del salón, o cosas como esa. En nuestra cultura, en nuestro contexto, el velo no es un símbolo de sujeción. Pero si lo fuese, la mujer debería llevarlo. Y esa es la razón por la que nosotros no demandamos ese tipo de cosas aquí. Porque eso tenía que ver con algo cultural. Sin embargo, a pesar de que él nos da una aplicación cultural, el argumento sobre que él dice que el varón es cabeza de la mujer no es cultural. Mire cuál es el argumento otra vez. En el versículo 8, el apóstol Pablo dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Una vez más, ¿por qué es que el varón debe ser cabeza de la mujer? ¿Por qué? Por el orden de creación. Porque Dios lo dejó claro cuando creó al varón primero. Eso es todo. O sea que, claramente la Biblia pone al hombre como cabeza y lo deja claro en el hecho de que el hombre fue creado primero. Y lo que estamos diciendo, mi hermano, es esto. La masculinidad tiene primero que ver con ser cabeza, con asumir el liderazgo de la relación y del hogar. Tú eres un hombre en tu casa cuando tú eres la cabeza de tu hogar, cuando tú diriges tu hogar. Si tú no estás dirigiendo tu hogar, si tu mujer es quien dirige el hogar, si tú eres un ente pasivo en tu hogar y tu mujer es que lleva la rienda del hogar, entonces tú estás negando tu masculinidad, tu hombría. Tú no puedes decir que eres un hombre en la casa. Quizá tuvo bien que muchos no levantaron la mano ahorita. Ya, estoy entendiendo ahora. El Señor me está dando luz. Ya ellos sabían a lo mejor para dónde íbamos. Pero si usted cree que no es así, yo se lo voy a poner. Vamos a volver un poquito atrás. Mire aquí, mire aquí. No me ofenda, no quiero bendito. Discuta con Dios. Mire ahí. Es una definición. Usted no ve una definición. ¿Y cómo son las definiciones? Tal cosa es esto, esto y esto. Bueno, una definición de varón ahí. El varón es la cabeza de la mujer. ¿Es una definición? No. El varón es la cabeza de la mujer. Entonces usted tiene un individuo en su casa que no es cabeza de su mujer ni de su familia, que cuando los hijos quieren un permiso, van donde él y dice, papi, ¿puedo hacer tal cosa? Y él le dice el clásico, ve, pregúntale a tu mamá. Entonces, o las mujeres que toman las decisiones, o las mujeres que va adelante tomando la iniciativa, o las mujeres que tienen que tumbarlo de la cama para irse para la iglesia todos los domingos, cosas como esa. Cuando usted tiene un hombre o un individuo que no es la cabeza de la mujer, según ese versículo, ¿qué no es? ¿Qué no es? No es varón. ¿Usted me entendió? El varón por definición es la cabeza. Cuando usted tiene un individuo que no es la cabeza de la mujer, no es varón. Sonó feo. Discuta con Dios. Si usted no es la cabeza en su hogar, usted no es varón. Busque a ver qué será usted. Pero varón no es según ese versículo. Porque el varón es la cabeza de la mujer. Y déjeme explicarle algo. Esto es algo que yo vivo diciéndolo hace tiempo. A mí no me sorprende el aumento no solamente en en la homosexualidad que tenemos hoy, sino en la feminización que estamos viendo en los jóvenes de hoy, porque precisamente la feminización es la actitud de los hombres de la generación que va pasando, que está llevando la feminización en la apariencia de la generación que viene. ¿Qué usted quiere decir con eso? Bueno, déjeme ilustrárselo de esta manera. Había un niño con su padre una vez en la playa y el niño le hace esta pregunta: papá, ¿qué significa ser hombre? Y el papá le responde: ser hombre significa tomar las decisiones del hogar. Un hombre es quien manda. Y el hijo dice: un día quiero ser hombre como mamá. Porque eso es lo que él está viendo en su casa. ¿Por qué tenemos la feminización de los jóvenes de esta generación? Bueno, porque este joven, este niño, nació varón, nació con un chip, un gen diseñado por Dios para él ser la cabeza, para él ser la autoridad. Sin embargo, donde quiera que nuestros hijos se desenvuelven hoy, ¿qué es lo que están viendo? ¿Cuáles son los modelos de autoridad que están teniendo? Son femeninos. Vaya a los colegios, 90-80% de los maestros son mujeres. Su modelo de autoridad en el colegio es una mujer. Pero entonces él se va a donde sea, vaya a cualquier sitio, él va a una empresa y están las jefas, y él va a su casa y su mamá es la que manda, y donde quiera que este muchacho va, él está viendo que quien manda es la mujer, que quien manda es la mujer, pero como él está diseñado, viene de fábrica para ser la cabeza, para ser el que dirige, entonces él empieza a sentir eso, que él quiere ser como su mamá, de manera inconsciente, y eso es lo que ha llevado a que cambie, como le dije ahorita, el concepto de hombría. Mire lo que era un hombre en los 1800, mire cómo son hoy. Antes querían tener una buena apariencia de hombre, que se viera bien que era un hombre. Ya hoy lo que queremos es parecernos más a mami. Eso es lo que queremos. Y por eso que tenemos cosas como esta, mire eso. Hombre que se saca la ceja, que se pone un aretico, que se dejan una colita. Mire qué lindo. Mire eso, ya tenemos el hombre metrosexual, que se cuida el cutis y se pone, ¿verdad?, todo este tipo de cosas. Tenemos hombres ya que usan ropa de mujer, incluso, porque si tú estás seguro de tu hombría, ¿cuál es el problema? O sea, tú puedes usar este tipo de cosas, o cosas como esta. ¿Te ves? Todo eso, simple y sencillamente, es el resultado de que nuestros hijos no están viendo un modelo masculino de autoridad, un modelo masculino de liderazgo, y simplemente ellos están copiando lo que ellos ven que está mandando en todos los lugares y que está dirigiendo, porque eso es lo que ellos están llamados a hacer. Ahora, el hombre no solamente está llamado a ser el responsable de la dirección, sino que si usted mira otra vez Génesis 2, allí nosotros vemos que el hombre está llamado a ser el responsable de la provisión. Mire algo interesante, dice allí, Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Oiga, el hombre está recién hecho, acabado de hacer, nuevo de paquete, cero kilómetro, como decía don Francisco, y lo agarró Dios y lo primero que hizo fue ponerlo a trabajar. Lo primero que Dios hizo fue ponerlo en el huerto del Edén para que lo labrara. Y ahí hay una aplicación muy importante, sobre todo para los jóvenes, y si es esta: lo primero que Dios le dio a Adán fue trabajo y luego le dio mujer. Miren, la mujer aplaude. No entiendo, no apoyamos, no es que no pasa, ¿eh? Porque lo grande es que uno se para aquí, se cansa de enseñar la Biblia y la gente hace lo que le da su gana, señores. Usted ve aquí muchísimos muchachos que tienen amor y los padres se lo consienten. El noviazgo no es para muchachos. Nosotros consentimos en esta iglesia. Usted quiere un noviazgo consentido en esta iglesia, es el de hombres que ya trabajan, que saben, que por lo menos tienen en mente de qué van a mantener una mujer. Pero un muchacho que no da un golpe en su vida, no tiene un chele colorado que se lo haya ganado él, y dice que quiere tener amores con fulanita. Para venir, papi, dame dinero para llevar a fulanita. Pero ven acá, mi hermano, hágase un hombre. Cuando usted sea un hombre que trabaje, que usted provea, que usted produzca, entonces usted piensa en estarse enamorando. Oíste, que tú... Ese es para ti sobre todo. Pero la idea es esa, mis hermanos. Ustedes no vieron quién era, pero él sabe. Que a cada rato hay que decirle: mi hijo. Él sabe quién es. Pero la idea es esta. Eso tenemos que entenderlo. Primero, hazte un hombre. Primero, aprende de qué tú vas a vivir. y después entonces empieza a pensar en mujer. Tú tienes que concentrarte en lo que tienes que concentrarte, en la etapa de la juventud. Y entonces hablamos de pareja. Pero yo no quiero tirar la carga aquí sobre los más jóvenes, porque esto yo estoy hablando del hombre de la casa. Y nosotros tenemos que entender que un hombre de la casa es aquel que es el proveedor de su familia. Dios puso sobre el hombre la responsabilidad de mantener a su familia. Eso lo hemos dicho cientos de veces aquí. Y mis hermanos, nosotros tenemos que entender, eso no es una responsabilidad compartida. Dios no dijo mitad el hombre, mitad la mujer. Eso no es lo que dice la Biblia. Al hombre le toca mantener el hogar. Eso no quiere decir que la mujer no puede ayudar. La semana pasada el pastor Mayer habló de eso. Vemos la mujer virtuosa. Ella se fajaba, aplicaba, se aplicaba el uso y las ruedas. Eso era la máquina de coser de su tiempo. Hacía telas y vende. Tenía hasta un mini negocio ella. Iba y compraba de lejos para vender por aquí. Ella buscaba maneras de aumentar los ingresos de su casa. Sin embargo, yo no sé si usted se ha fijado que todo eso está en Proverbios 31, después de una frase sumamente importante, que donde dice, ve que va bien su casa. Y aplica la mano al uso y la rueda. Después que ella ve que su casa está bien atendida, que su marido está bien atendido, que su casa está ordenada, que sus hijos están bien atendidos, me quedó tiempo, déjame buscar alguna manera de producir. Pero el hombre, óigame bien, el hombre que saca a su mujer del contexto de su casa, que le quita a ella su rol de cuidar su casa para que ella se vaya a la calle a proveer, a suplir el rol de él, no es un hombre. ¿Usted me oyó? Una vez más, si usted se va a ofender, yo lo lamento. Estamos hablando de la hombría como Dios la describe. El hombre que pone a su mujer a proveer para mantener la casa, no es un hombre, está negando su hombría. Porque usted es el hombre. Una vez más, no quiere decir que su mujer no pueda trabajar inclusive. Pero explíqueme usted o búsqueme el trabajo que ella pueda hacer sin descuidar su casa. Y entonces, vamos a decir, estamos de acuerdo. Que ella tenga tiempo para cuidar su casa, para atender su casa, para atender su familia, y en otro tiempo, entonces haga ese trabajo, si usted lo encuentra bien. Y hay, porque hay algunos, aquí tenemos mujeres que ayudan en la provisión de su casa, sin descuidar su casa. Pero el problema está, no me diga a mí que una mujer que sale a las 7 de la mañana de su casa y regresa a las 7, a las 8 de la noche, va a atender su casa. ¿O usted lo cree? En tu mente transparente nada más. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que es responsabilidad del hombre. Y como el problema está en que decimos esto, mira, no, lo que pasa es que la cosa está dura. Mira, pastores, que la cosa está dura, como decía Luis ahorita. No, pero es que mira, que uno piensa, y si sacamos a la mujer, bueno, yo veo en la Biblia que cuando la cosa se le puso dura a Adán, Dios no cambió el diseño. Usted lo ve que en Génesis 3, nosotros vemos que Dios mantuvo el mismo diseño. Esto es después de la caída, ¿eh? Esto es después de la caída, cuando la Biblia dice que la tierra le iba a producir espinos y cardos, donde ahora el trabajo iba a ser difícil, y Dios no dijo en ese momento, bueno, Adán, como ahora la cosa está más dura, ahora el trabajo de la tierra es más difícil, pues ahora vayan ustedes los dos, tu mujer y tú al campo. Eso no fue lo que Dios dijo. El diseño de Dios siguió igual. Con el sudor de tu frente, le dijo Dios, con el sudor de tu rostro comerás el pan. A Adán, al hombre, no es con el sudor del de al frente, es con el tuyo, con el de tu frente, es que tú tienes que proveer. No es con el de tu mujer. Y nosotros tenemos que estar claros, y una vez más se lo digo, así como le dije, el hombre que no es la cabeza de su hogar, que no dirige su hogar, niega su hombría, el hombre que pone a su mujer, la saca de su contexto del hogar para que ella provea para el hogar, también está negando su hombría. El hombre de la casa es precisamente el que dice, aquí vamos a vivir con lo que yo pueda proveer. El problema de nosotros, y se lo pongo aquí también, no es en realidad un asunto de la situación que está dura, mis hermanos. Usted está consciente que la cultura materialista, la cultura consumista, que nos pone un estándar para vivir, que es demasiado alto. Y como yo no tengo lo que la sociedad me dice que yo debo tener, entonces yo tengo que mandar a mi mujer a que me ayude. Pero usted no se ha dado cuenta que el que gana 30 mil pesos no le dan, pero si le ascienden a 50, ¿qué pasa? Todavía no le dan. Le duplicaron casi el sueldo y no le dan. Porque no es un asunto ¿de qué estamos percibiendo? Es un asunto de que nos estamos moldando una cultura que me dice, tú necesitas estas cosas, y nosotros tenemos que entender que como hombres tenemos que aprender a roparnos hasta donde nos da la sábana. Y no se apuren, que la semana que viene vamos a hablar a las mujeres de cómo ellas también tienen que aprender a someterse a lo que su marido puede darle, porque a veces ella que le pone a él la carga y quiere irse a la calle. Pero eso es importante que lo entendamos. El hombre es responsable de la provisión, y eso es parte de ser hombre, pero no solamente él es responsable de la dirección y de la provisión. En Génesis 2 vemos que el hombre es responsable de la protección de su hogar y su familia. Una vez más, Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios creó al hombre para que fuese el protector de su familia. Dios creó al hombre para que fuera el protector de su entorno. Dios te creó, mi hermano, para que tú seas el superhéroe de tu mujer y tus hijos. ¿Tú estás consciente de eso? Dios te creó para ser el superhéroe de tu mujer y de tus hijos. Tú sabes si tú eres un hombre cuando tu mujer y tus hijos te ven como un superhéroe. Tú eres el que resuelve, tú eres el que los cuida, tú eres el que los guarda. Y esa es la razón precisamente por la que Dios creó al hombre más fuerte y con cierta agresividad que el hombre tiene más que la mujer. ¿Por qué es eso? Porque él está hecho para defender, él está hecho para guardar. Él está hecho para ser aquel que se pone delante. Y eso parecería que no deberíamos ni de decirlo, pero es increíble, mis hermanos, hoy. Hoy los más cobardes son los hombres. En cualquier contexto de peligro, el primero que sale corriendo es un hombre ya. Es una cosa increíble. Hasta en los casos donde hay peligro de muerte, ustedes saben que antes se decía de que la mujer y los niños primero. ¿A dónde? El primero que se monte ahí, el que va. Y que se va donde el barco, la mujer y los niños primero. Ya, eso no es así. ¿Quién apeló? Los hombres son los primeros que se encaramos. Es más, mire, nosotros tuvimos en consejería, que eso fue increíble, aquí una hermana pidió una sesión de consejería porque a la franca son cosas que parece que son chistes, pero ella vino indignada. Pastor, en mi casa son un ruido a las 2 de la mañana y él me mandó de que vea a ver qué es. Pero hay que ser muy tulpén, señores, para usted mandar a su mujer en un contexto de posible peligro. Tú fuiste creado para ser el hombre, para defender, para guardar, para proteger a esa mujer, tus hijos, tu casa. Mire, y esto es importante, eso es lo que nosotros creemos. Dios nos dio músculo para exhibirlo. Y usted ve que todos los muchachos en Facebook con los musculitos. Es más, mire esta, analícelo, dése cuenta. Salga allá afuera ahorita y mire. Digo, ya ellos se van a cuidar por lo que yo estoy diciendo. Yo me doy cuenta inmediatamente cuando un muchacho comenzó a ir al gimnasio en esta iglesia. Inmediatamente, pero no es porque ya los músculos están grandes, es porque desde el primer día que va y se compra una camisita XXS para que le quede así ajustadita, y tú lo ves, no tiene músculo todavía, pero la camisa así apretadita, estrangulándole los brazos, y siempre se paran de que salga de afuera. Hoy no, porque hoy no lo van a hacer, pero el domingo que viene usted lo va a ver. Desde que usted lo ve en esta pose con una camisita apretadita, empezaste a darle los hierros, se me nota. No, pero te veo la pose. No se te nota, pero te veo la pose del que empezó a darle al gimnasio. Porque creemos que para eso es, que Dios nos hizo más musculoso que las mujeres. No fue para eso. Es para que la guardemos, es para que seamos los protectores, para que nos fajemos, para que ella pueda estar tranquila, para que ella pueda sentirse segura. Pero eso no cambia, déjeme decirle, esto es una nota, yo la tomé de un autor que leí, muy interesante. Él decía, eso no cambia aunque la mujer sea más capaz que el hombre de defenderse. Y él ponía un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Él decía, imagínese que usted va caminando por la calle con una mujer, puede ser su esposa, puede que no, y usted sabe que ella es cinturón negro en karate, y usted no. Y usted a lo mejor ni siquiera es una persona atlética, no hace mucho ejercicio, pero mientras van por la calle, usted ve que hay un hombre que se acerca a ustedes que claramente viene con malas intenciones. ¿Qué usted hace? Dice él. Bueno, usted piensa, yo soy un hombre no muy corpulento, yo no sé defenderme, pero esta sabe karate. Usted se lo chuba, ¿verdad? Cógelo. Porque ella sabe karate, que le dice, no. ¿Qué hace un hombre? Le dice ella, quédate ahí atrás, enfrenta al hombre, con toda seguridad lo van a explotar, porque él no tiene capacidad para enfrentarse, pero él salió a defenderla, lo explotaron, y cuando él está explotado en el piso, entonces ella viene, le aplica karate e inutiliza al individuo. Y dice él, ahí pasaron dos cosas. Una, la mujer demostró que sabía karate. Dos, él demostró que era un hombre. porque él salió a defenderla. Aún él sabía que ella era más capaz que ella, él sabía que a él le toca salir a defenderla. Y aunque me explote, me van a explotar, pero yo me voy ahí adelante a cuidarla. Eso es un hombre que está cuidando a la mujer. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que ese guardar no solamente tiene que ver con el aspecto físico. Los hombres no solamente tenemos que cuidar físicamente nuestra familia de peligro, sino que tenemos que cuidarla aún de aquello que puede dañar su mente y corazones. Y más adelante vamos a hablar un poquito de eso en otra sesión. Pero como hombres, nosotros tenemos que velar de cuidar que el corazón de nuestros hijos, la mente de nuestros hijos, de nuestras esposas, no se esté contaminando con lo que no debe contaminarse. Y eso, mis hermanos, tiene grandes implicaciones. Eso significa que usted tiene que estar pendiente de lo que están haciendo tus hijos. Un hombre debe saber cuál es la música que oye sus hijos, cuáles son los programas de televisión que ve, cuáles son los amigos con que se junta. Tú sabes todo eso porque eso es parte de tu deber, cuidarlo. Tienes que saber de tu mujer, dónde está, qué está haciendo, qué programa de televisión ve, todo ese tipo de cosas, porque esa es tu misión. Tu misión es cuidarlos. Dios te entregó ese regalo de esa familia y tú tienes que entregárselo al Señor para atrás. Al final decirle, Señor, de lo que me diste, como dijo el Señor Jesucristo, no se perdió ninguno. Yo lo guardé. Esa es tu misión como hombre. Pero aún, mi hermano, tú tienes que ser capaz de defenderlo de tu propia carne pecaminosa. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Mire, un hombre no debe hacer esto. Ahí estamos viendo lo que es agresión verbal. Ni siquiera voy a hablar aquí de agresión física. Eso es algo que no debe ni pensarse. Un hombre agredir físicamente a una mujer. Eso no es... Yo antes decía, el hombre que agrede a una mujer no es un ser humano, es un animal. Pero entonces me puse a recapacitar. ¿Usted conoce algún animal que agreda a la hembra de su especie? Eso no existe. Los leones se fajan con otros leones, varones. Los perros se fajan con otro perro, varón. Ni siquiera en el reino animal hay animales, especies que agreden a la hembra. Siempre es entre los varones o entre las hembras que se pelean. O sea que no es ni siquiera, no sé ni en qué categoría usted puede poner un hombre que agrede físicamente a una mujer. Pero la verdad, mis hermanos, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra aquí. ¿Quiénes de nosotros no hemos sido culpables de alzar la voz a nuestras mujeres, a nuestros hijos? Mire lo que le pongo aquí. Esas manos que usted ve allí no se ve bien, esos son insultos. Idiota, estúpido, lo otro. Mire ahí. Esos son agresiones también. Y mire, hermano, Dios y la Biblia te da derecho, te da autoridad a corregir a tus hijos. La Biblia te da autoridad aún para disciplinar a tus hijos con vara y castigar a tus hijos, pero en ningún lugar en la Biblia dice que tú tienes derecho a alzarle la voz a tus hijos. El problema es que nosotros tenemos un concepto errado de la corrección. Creemos que corrección es agarrar una correa y venir como un loco. ¡Pero muchacho, el diablo! Y 60 malas palabras. Esa no es la corrección de la Biblia. La Biblia te dice que tú tienes que corregir a tus hijos. Pero la misma Biblia, en ese mismo contexto en Proverbio que habla de disciplinar al hijo, dice que el que lo hace con ira hace más mal que bien. Tú no tienes derecho ni a gritarle a tu mujer, ni a gritarle a tus hijos, ni a insultarlos. La disciplina debe ser una disciplina en amor, severa, pero en amor. Que ellos la sientan. Y cuando usted le va a dar una pelea, para que lo sienta, pero en amor. Que ellos sientan que es una manifestación de amor lo que usted está haciendo, aun cuando usted hace eso. Nosotros tenemos que aprender. Y el problema muchas veces, bueno, ese es otro tema, pero es que lo dejamos para el final. Le decimos a los hijos una vez, no haga tal cosa, y lo siguen haciendo, y volvemos y le decimos, te dije que no haga tal cosa, y volvemos y le decimos, te dije que no haga tal cosa, hasta que ya yo tengo la cuerda y voy y lo quiero matar. Por eso es que la Biblia dice que el niño debe ser la primera, y si no obedeció a la primera, suénalo ahí. Porque eso va a evitar que tú lo suene mal, eso es lo primero, y segundo, eso lo va a enseñar que él aprenda que es a la primera voz que tiene que responder. Nuestro problema es que le hablamos como 10 veces. O le contamos, como había uno por ahí que le contaba al hijo. Dije, te voy a contar hasta 10. 1, 2. Usted no le está enseñando disciplina, usted le está enseñando matemática a su hijo. ¿Usted sabía? Cuando usted hace eso. Usted le quiere enseñar disciplina, es a la primera vez que usted le habló. Es ahí que él tiene que responder. Pero bueno, ese es otro tema. Ese se lo va a dar Mayen, que es la crianza de los hijos. Aquí lo que estamos es, un hombre de verdad no agrede a su familia. Cuida a su familia. la guarda aún de su propio corazón y de las cosas que él pudiera hacer que le hagan daño. En cuarto lugar, el hombre, según la Biblia, es responsable de la instrucción de su familia. Un hombre de la casa es un hombre que asume su responsabilidad de instruir su familia, y eso usted lo puede ver claro en ese pasaje de Génesis 2. Fíjense todas las cosas que pasaron en el huerto del Edén entre la creación de Adán y la creación de Eva. Todo esto pasó antes de Eva aparecer en el escenario. Dios le dio las instrucciones al hombre de lo que debía hacer en el huerto y cómo debía hacerlo. Dios llevó a Adán todos los animales para que él le pusiera nombre, y lo más importante, Dios le entregó al hombre su ley moral: no comerás de este árbol. Todo eso fue solo Adán, ahí no estaba Eva. Cuando pasó nada de eso, Eva no sabía cómo se llamaban los animales, Eva no sabía cuál era la misión de lo que tenían que hacer en la tierra, Eva no sabía cuál era la prohibición que tenía, Eva no sabía nada de eso cuando fue creada. Y lo que vemos en la Escritura es que Adán tenía la responsabilidad de enseñarle, de instruirle a su mujer todo lo que había pasado y todo lo que ellos sabían, lo que él había experimentado con Dios. Y esa responsabilidad, mis hermanos, no ha cambiado. En el diseño de Dios, el hombre macho masculino sigue siendo el responsable de la instrucción de su familia. Y le voy a dar algunos pasajes sobre eso. Primero vamos a ver un ejemplo dentro de la iglesia. En la misma iglesia, una vez más, el hombre no solamente debe ser la cabeza, quien dirige, los hombres deben ser quien ejerzan el liderazgo de la iglesia, sino que en la Biblia el hombre debe ser el maestro por excelencia. Los hombres deben ser los maestros de la congregación, y eso está claro también en ese pasaje que ya leímos en 1 Timoteo 2, 11 y 13. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Está hablando en la congregación general, en este contexto, por más que eso le moleste a mucha gente, por más que se quiera rebatir, eso es lo que la Biblia dice. Y una vez más, no es el contexto, no era por la cultura. Ahí está otra vez, ¿cuál es la razón? Porque Adán fue formado primero, después Eva. En otra palabra, orden de creación, Dios dejó claro con eso que el hombre era el que tenía la responsabilidad. No dice, bueno, Timoteo, tú sabes que en esta cultura se ve mal que una mujer enseñe, por lo tanto, no, porque Adán fue formado primero, porque así fue que Dios lo estableció en el orden de creación. Los hombres deben ser los maestros en la congregación, porque ellos están llamados a ser los instructores. Eso no quiere decir que una mujer no pueda enseñar, ¿ok? No estamos diciendo eso. De hecho, no tenemos nosotros aquí actividad donde las mujeres enseñan. Sí, sí. ¿A quiénes le enseñan? A otras mujeres, porque eso sí dice la Biblia. Las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a su marido, tarara, tarara. Maestras del bien le llama a las ancianas de la iglesia. Pero ¿a quiénes ellas tenían que enseñarle? A las mujeres de la congregación. Por eso nosotros tenemos actividad como la tarde de té, donde tenemos una hermana que le enseña a las hermanas. Una mujer puede enseñar, simplemente no debe enseñar en la congregación donde están hombres y mujeres sentados. ¿Por qué? Porque cuando hay un hombre, y ese es el punto, el hombre debe enseñar. Si hay un hombre presente, él está llamado a ser el maestro. Ese es todo el punto. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios. Pero no solamente en la iglesia, y bueno, ahí le pongo los versículos donde están los requisitos de pastor. No hay requisito de pastoras ni de obispas. Eso no existe en la Biblia. Hay avispas en la Biblia, pero no hay obispas, ¿ok? Entonces, pero sobre todo, y es lo que nos interesa aquí en el hogar, el hombre, lo vemos en el Nuevo Testamento, sigue siendo delante de Dios el responsable de la instrucción en su hogar. Y aquí le pongo el caso de los hijos. Papá, papá, tú eres el responsable de la instrucción de tus hijos. Y eso está clarísimo. Efesios 6:4, déjame ponerle esto en contexto. Efesios 6:1 habla a los hijos y le dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Oiga, el hijo tiene una responsabilidad con ambos padres. La palabra padres en Efesios 6:1 es progenitores. Cuando usted se va al original, no habla de sexo, no habla de papá ni de mamá, habla de progenitores. El hijo está sujeto a papá y a mamá. Sin embargo, tres versículos más abajo, en Génesis 6:4, cuando Dios iba a hablar a los padres, dice: y vosotros padres, y la palabra padre ahí en el original es páteres, papá varón. ¿Usted entendió la diferencia? El hijo es responsable ante su papá y su mamá. Él tiene que estar sujeto a los dos. Sin embargo, delante de Dios, el responsable de sus hijos es el papá varón. ¿La agarró? Si hay un problema con tus hijos, a quien Dios le va a pedir cuentas es a ti, no a tu mujer. ¿Ok? Porque tú eres responsable de la instrucción de tus hijos. Y Dios está diciendo allí, el papá varón tiene que no provocar a eso, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Y ese versículo abarca todo. La crianza tiene que ver con todo. Ahí yo le menciono dos áreas muy importantes, porque generalmente son las dos que más descuidamos. Eso tiene que ver con lo secular. ¿Qué yo quiero decir con eso? Papá, tú eres el responsable, papá varón, de que tu hijo aprenda a sumar, a leer, a escribir, que aprenda historia, que adquiera una carrera. No es el colegio. Yo veo los padres que van a los colegios a pelear. ¿Y por qué se quemó mi hijo? Pero déjame preguntarte, ¿y por qué se quemó tu hijo? ¿Cómo fue que tú lo dejaste quemar? Porque es a ti que te toca. El colegio es simplemente una herramienta que yo contrato. Yo contrato una herramienta que me ayude en este proceso, pero al final, si tu hijo se queda bruto, si no aprende a leer, si no aprende a escribir, eres tú el responsable, tú eres el culpable, no es el profesor. El profesor no es que tiene que estar atrás de tus hijos para que ellos aprendan, eres tú. Dios lo pone sobre ti. Tú eres el responsable de que tus hijos adquieran una profesión, inclusive. A mí me gustó mucho una vez que yo estaba hablando de esto y oía, bueno, estábamos era un coloquio entre pastores que estábamos ahí hablando, y dice uno de los pastores que estaba ahí, quizás por eso que tú ves que son pastores, hombres que entienden sus roles, y dijo uno, bueno, mi hijo se graduó nos graduamos de veterinario. Yo, ¿cómo así? Oh, sí, mi hijo ya por fin terminó eso. Teníamos 5 años. ¿Qué era lo que él quería decir? Que él se fajó con su hijo para asegurarse que él terminara su carrera. Y dice otro pastor que estaba ahí, y nosotros entregamos tesis. Digo, ¿cómo? Sí, pues ¿tú crees que fue ella? Esa manecilla nos la dimos todo en esa casa para que ella entregara la tesis. Eso es un hombre. Él sabe que es su responsabilidad, no es, mira, yo te estoy pagando ahí la universidad. No, es tu responsabilidad asegurarte que ellos están aprendiendo y que ellos están asimilando y que van a adquirir una carrera. No es un asunto de pagarle a una universidad. Tú tienes que estar arriba de eso. Tú tienes que estar a cargo de la instrucción espiritual de tus hijos. ¿Dónde dice en la Biblia que le toca a los pastores o profesores de escuela dominical o líderes de jóvenes instruir a los niños? Enséñamelo ahí a alguien. ¿Dónde dice eso? Al papá le toca instruir a sus hijos la palabra. Yo le dije una vez que pasó en un campamento, yo no me voy a quedar, porque eso a mí me chocó, de verdad que me chocó. Mi hermano, no, mire, en un campamento viene un pastor, está predicando y hace una pregunta. Y déjame preguntarle a estos muchachos que están aquí, viene un muchacho adelante. Y le pregunta, le hace una pregunta y el muchachito responde. Y todo el mundo aplaude y vocea a alguien, la escuela dominical dando fruto. Yo me quedé como, ¿qué? O sea que, si nuestros hijos pueden responder una pregunta de Biblia por la escuela dominical, ¿y dónde están los padres entonces? Porque es mi deber que mis hijos aprendan Biblia. La escuela dominical es una ayuda de un día a la semana, 2 horas a la semana. Te toca a ti sentarte con tus hijos, enseñarles la palabra. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Un hombre es un individuo, bueno, aquí le pongo también lo que es sobre la mujer, la responsabilidad, no solamente de instrucción a los hijos, Dios pone sobre el hombre la responsabilidad de instruir a su mujer. Ahí está en 1 Corintios 14:35, dice, como todas las iglesias de los santos, y subrayo eso porque ahí no estamos hablando de Xiomara ni de Brisi, de los hermanos de apellido de los santos. Cuando Pablo dice las iglesias de los santos, ¿a qué se está refiriendo? Usted sabe, a las iglesias cristianas, eso es lo que él está diciendo, En la Biblia, el término cristiano no era usado para referirse a los cristianos uno con otro. Era eran los santos. Eso era. Usted agarra todas las cartas y dice a los santos en tal sitio, a los santos en tal sitio, a los santos en tal sitio. Cuando Pablo dice los santos, él está diciendo los cristianos. Y él dice, como en todas las iglesias cristianas, ¿qué dice ahí? Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Si se van a ofender, que se ofendan con Dios. Pero ahí está diciendo una iglesia donde usted tiene una mujer que es la pastora. ¿Qué no es según eso? ¿Una iglesia qué? Cristiana, de los santos. No es una iglesia cristiana, busque lo que es. Pero en las iglesias cristianas, la mujer calla en la congregación, pero lo que quiero llevar es esto. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, Y si quieren aprender algo, ¿qué tenía que hacer esa mujer? Bueno, a una cita con el pastor para que le pregunte. No, ¿qué tenía que hacer? Pregunte en su casa a su marido. ¿Qué está implicando eso? Bueno, que el marido debe ser capaz de responder a su mujer. Que el marido debe estar ocupado en aprender para poder responder la pregunta de su mujer y para poder enseñarle. ¿Qué es un hombre, mis hermanos? Un hombre es un individuo que en su tiempo libre, que es escaso, porque está fajado como un burro, buscando para la provisión de su familia, pero en su tiempo libre, en vez de dedicarlo a un hobby o a cualquier cosa, no que no pueda tener tiempo de esparcimiento, pero en vez de dedicarlo a cosas secundarias, lo que hace es esto: un hombre se dedica a instruir a su familia. Él llega de su casa cansado como un burro para sentarse a supervisar cómo van las cosas en el colegio, si los muchachos están listos para el examen de mañana. Yo te pregunto, ¿tú sabes cuántos de tus hijos tienen examen el martes? Hay muchos que ni sabemos de eso. Pero esa es tu responsabilidad como hombre. Y saber si están listos. Y no solamente en lo secular, sino enseñarle diariamente la palabra. Mira un hombre ahí. Eso es un hombre. Eso es una foto de lo que es un hombre según la Biblia. Yo no sé si son cosas mías o es que el hombre es así, pero yo lo veo a ver como los ojos apagados, tú ves. Como cuando el hombre llega así explotado. Pero él llegó explotado. Mira que los hijos tienen los ojos más grandes que él. Está casado como con una gringa, usted ve. Pero la idea es esta. La idea es que este hombre llegó, mira, franelita, se acaba de quitar la camisa, explotado del trabajo, a sentarse con sus hijos, a enseñar. Eso es un hombre. No es de que la mira, mírame los músculos, mírame la barba, mírame el plato. No, eso es un hombre. Eso es un modelo de masculinidad. Uno que está ocupado en la instrucción de sus hijos y la instrucción de su familia y la instrucción de su mujer. Finalmente, entonces, sí, hemos visto hasta aquí, un hombre en la casa es un hombre que es responsable de la dirección y es responsable de la provisión y es responsable de la protección y es responsable de la instrucción de su familia. Y todo eso nos deja con lo último que vemos allí en Génesis 2 de lo que el hombre es responsable, y es de esto. El hombre de la casa es responsable de la condición moral de su familia. ¿Y qué es lo que queremos decir con esto? Bueno, cuando Dios fue a pedirle cuenta de la caída, ¿quién fue que se la pidió? ¿Quién fue que pecó primero? ¿Quién fue que fue engañado, comió del árbol, lo dio a su marido? Eva. Sin embargo, cuando Dios llamó para pedir cuenta, Dios no dijo, Eva, ¿dónde estás? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Llamó al hombre, ¿dónde estás tú? Adán, ven acá. Mi hermano, ¿tú sabes lo que eso significa? Si hay un problema con tu familia, y de hecho, mira cómo lo vemos ahí, ¿cómo se le llama en la Biblia la caída de, el pecado de Adán? ¿Cómo? Pero fue Eva primero, no fue Adán. ¿Por qué? Porque él era el responsable de esa relación y de ese hogar. Y lo que estamos diciendo, mi hermano, es que si hay un problema en tu casa, de cualquier índole, tú tienes una mujer derrochadora, tú tienes hijos rebeldes, cualquier cosa de ese tipo, al final, el que va a dar cuenta delante de Dios eres tú. Claro, cada quien va a dar cuenta de sí, eso lo dice la Biblia. Tus hijos van a dar cuenta, tu mujer va a dar cuenta de sus pecados, pero independientemente de la cuenta que ellos van a dar, tú vas a dar cuenta por lo que ellos hicieron. Y tú vas a dar cuenta primero, porque eso es lo que vemos. Dios primero habló con Adán y después habló con Eva. Primero. Lo que yo estoy diciendo es esto: si hay un problema con tu familia en tu casa y el Señor Jesucristo viene y toca la puerta de tu casa, ¿a quién tú crees que es el primero que Él va a llamar? A ti. Llama, ven acá. Vamos a hablar de lo que está pasando aquí. ¿Qué tú estabas haciendo que no te diste cuenta que tú venías? Y a veces usted no es el culpable, pero ¿qué tú has hecho después que pasó para resolverlo? ¿Qué tú estás haciendo para lidiar con esto? Y después entonces que Él hable contigo, entonces va a llamar a quien sea que tiene el problema en tu casa. Pero nosotros como hombres somos los responsables de la condición moral y vamos a dar cuenta a Dios. Y por eso, y con esto termino, miren algunas cosas que te hacen perder la hombría en tu casa. Quejarte. Así como alzar la voz. A veces uno alza la voz y dice, porque yo soy el hombre de esta casa. Ahí mismo perdiste la hombría. Pero así mismo, quejarte de tu mujer y de tus hijos. Pastor, pero es que esta mujer. Mire, cuando a mí vienen parejas con problemas que vamos a trabajar en consejería, y está bien que lo haga, si hay una situación en su hogar que no se puede resolver, busque ayuda, no se quede con el problema hasta que explote. Pero por lo general, yo siempre quiero hacerle claro eso a los hombres que van. A ti que te toca arreglar esto. No me venga aquí a hablarme mal de tu mujer. Cuando tu mujer tiene problemas, tú me estás diciendo que tú tienes mucho trabajo que hacer. No me venga aquí a quejarte de tu mujer. Tú me puedes decir, mire, tiene problemas con esto, esto y esto, para buscar la manera como tú la vas a ayudar y como la vamos a ayudar. Pero no venir a quejarte de tu mujer, porque tú eres el responsable delante de Dios. En Efesios 5 dice que al marido le toca presentarse a sí mismo una mujer que no tenga mancha ni arruga. A ti. Y por eso cuando yo tengo consejería con parejas, hablo con los dos y después hablo con él solo. Para hacerle claro eso. Tú eres el responsable de esto. No importa que sea ella que hizo lo que hizo, tú eres responsable, tú eres que tiene que dar la cabeza, tú eres que tiene que sacar esto adelante. Pero igualmente, no solo quejarte de tu mujer, sino también ignorar los problemas de tu mujer y de tu familia. Eso no es de hombres. Hacete el chivo loco, le pongo ahí, ignorarlo de manera consciente o inconsciente, porque a veces el problema es que ni se da cuenta. Oye, los líos grandísimos en los que están metidos los hijos y los últimos que se enteran son los papás. Eso es increíble. ¿Dónde estabas tú que tú no estás velando por lo que está pasando con tus hijos? Pero a veces los papás sí saben que los problemas están ahí, pero sí hacen lo loco. Como si los problemas se resuelven solos. El hombre que es hombre enfrenta los problemas de su familia. Le cae arriba, trata de resolverlo, trabaja con su mujer y sus hijos cuando hay problemas. Le pongo ahí el caso de Eli. Usted sabe que Eli sabía lo que estaba pasando con sus hijos, pero iba y le decía, mis hijos, pórtense bien, hombre. Eso no está bien, esa fama que ustedes tienen. Y no hacía nada, y Dios lo reprendió duramente. Dios le dijo, tú te viste haberlo estorbado. Es que tú tenías que haberlo frenado como sea, y no dejarlo. Y una maldición cayó sobre su familia por eso. Pero de igual manera, otra cosa terrible que hace un hombre cuando comienza a justificar la falta. Eso se ve mucho, sobre todo en el colegio. Los papás le encanta ir a defender a los hijos. No, porque es que ese profesor es un abusador. No, porque qué sé yo cuánto. ¿Le encanta? Mi hermano, el hombre no está justificando, trabaja con los problemas. Si su hijo se quemó, trabaje con eso. Métale mano, no vaya ahí a querer echarle la culpa a otro. No vaya a querer a justificar. Y sobre todo los hijos varones, le pongo ahí. Lo peor que puede hacer un hombre es estar justificando a su hijo varón. ¿Usted sabe por qué? Porque ¿qué acabamos de ver? Que el varón está hecho para ser responsable. Y desde pequeño tú empiezas a enseñarle que él no es responsable. Los otros son los que tienen la culpa. Pero pasa hasta con los deportes, yo siempre digo. El muchacho está jugando pelota, tiran un fly, a él le toca pararlo y se le cae. Y de una vez el papá, fue que el sol le dio en la cara. Mi hermano, no justifique a su varón, lo va a volver una niña. Cuando él falla en algo, ya falló, ¿cuál es el problema? Vamos a trabajar. Mi hijo, tenemos que trabajar en a parar, ven, vamos todos los sábados a juntarnos a parar. No empiece a justificar al muchacho. Si hizo algo y trae consecuencia, déjelo que lleve su consecuencia. Porque eso es lo que lo va a hacer un hombre. Que él aprenda, que él es responsable y tiene que asumir responsabilidad. No, pero nos encanta estar defendiendo a nuestros hijos. Y después nos preguntamos por qué salen mamitas. Cuando a un papá le encanta estar defendiendo a sus hijos varones, ya usted sabe que lo puede ir preparando para celebrarle los 15. Con chambelán y de todo, porque una señorita que usted está criando. Los varones hay que dejarlo que pase el trabajo y que coja lucha, porque eso es lo que es un hombre. Usted no vio todo lo que estamos viendo. Hay que dejarlo que se hagan hombres, que se hagan hombres. Y lo peor que puede hacer un hombre, lo menos hombre que puede hacer es eso, abandonar a su familia. El divorcio, mis hermanos, es la salida de los mamitas, no de los hombres. El hombre que hombre enfrenta los problemas de su hogar. Claro, usted me dirá, no, pero y en este caso, mi hermano, hay muchas situaciones, pero en sentido general, el hombre que hombre va a lidiar con los problemas hasta el fin. Y no va a abandonar su familia. Eso es lo que hace un hombre. En conclusión, mis hermanos, ser un hombre, según el diseño divino, no es fácil. Para ser un hombre, hay que ser un hombre. ¿Es el mensaje? Hay que ser un hombre, mi hermano. Para ser un hombre, según lo que Dios manda. Ahora, quizás tú has estado aquí y has visto que muchas de estas áreas en las que hemos hablado, tú has fallado o estás fallando. Quizás tú estás ahí y empezaste muy animado y ya tú estás así, aplastado. Ese no es el propósito, mi hermano. Primero yo quiero decirte bienvenido al club. Todos fallamos. No hay nadie que sea... ¿Usted cree que yo soy 100% todo eso que estaba ahí? No, que a veces uno predica de esto y los hermanos ven a uno y dicen, wow, pero la verdad que hasta las hermanas a veces, wow, pero mira, ese es un hombre, ese pastor. Mira, pararse aquí y decir todo esto es fácil. Pero en la casa, hacerlo, es duro. Y es difícil. Y a veces nosotros fallamos también. Yo me he encontrado muchas veces fallando en cosas como esas. ¿Usted cree que no hay veces que yo no quiero hacer devocional con mi familia? Cansadísimo. Mire, no hicimos el devocional esta mañana. Ahora ponerse. Yo no quiero a veces hacerlo. Hay veces que yo no quiero ni meterme en la vida. Yo oigo a Duay peleando con Benjamín por allá. El pobre Benjamín, tanto que lo miento. Suerte que él no oye esto. Pero peleando con Benjamín por allá. Y lo último que yo quiero es pararme a ir a ver qué está pasando. Pero yo sé que a mí que me toca ir a ver qué pasa aquí. Pero créame que a veces eso es lo menos que yo quiero. Y penosamente tengo que aceptar. A veces me hago el loco también. Hasta me acuesto. Y... todos fallamos, mi hermano. Pero la esperanza que nosotros tenemos es que tenemos un Salvador y Redentor que es Cristo Jesús. Esa es la esperanza. Que Cristo, de hecho a mí me llama la atención esto, en el momento, mira, Génesis 3.15, cuando Adán falló en ser el hombre que fue creado para ser, que fue cuando permitió que pasara todo ese lío en su casa, lo primero que Dios hizo fue darle la promesa de un Salvador. Eso es tremendo. Dios le dio la promesa de que Cristo venía y iba a morir en la cruz para perdonar todas esas veces que hemos metido la pata, pero sobre todo para darnos el Espíritu Santo y que podamos vivir como los hombres que Dios nos llama a ser. Y de eso se trata esto, mi hermano. Toda esta serie de una familia bajo la cruz no es para que tú vengas aquí y te salgas aplastado de aquí cada domingo. Es para que tú sepas que en Cristo podemos llegar a eso. Porque para eso fue que Cristo vino y murió. Él murió para no solo para darnos entrada al cielo, es para restaurar todo lo que el pecado dañó en tu vida. Cristo murió y resucitó, sí, para que un día tú estés con Él en el cielo, pero para que tú puedas ser un hombre en tu casa. Y en el poder del Espíritu y con la ayuda de Él tú puedes serlo. Y eso es lo que yo quiero que tú te lleves de aquí. Lo que yo te he enseñado ahí es lo que Dios te diseñó para ser y lo que en Cristo tú puedes ser. Si nosotros buscamos la gracia del Señor cada día, nosotros podemos ser esos hombres. Esos hombres que van a terminar siendo una bendición en nuestro hogar y que van a terminar dando gloria a Dios. Pero así mismo le digo, cualquiera que está aquí sin Cristo, esto solo es posible en Cristo. ¿Usted vio la cosa que se requiere de un hombre? Eso no lo hace nadie de manera natural. Eso solamente es posible en Cristo Jesús. Y esa es otra razón más para venir a Cristo. No solo para que tengas vida eterna y perdón de pecados, sino la oportunidad de ser un verdadero hombre como Dios te diseñó para ser. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque ella nos confronta y nos muestra las cosas que necesitamos, pero sobre todo gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Ayúdanos Señor, ayúdanos a los hombres que estamos aquí a ser verdaderos hombres, que podamos vivir a la altura del llamamiento que tú nos has hecho como hombres, y sobre todo como hombre cristiano. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, ten a bien traer su corazón, mover su corazón a rendirse a los pies de Cristo como Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.